Tengo ganas de hablaros de forma un poco retrospectiva. ¿Qué ha significado estar 15 días inmóvil? Toda una experiencia, ¿no? Esto se parece a estos retos adolescentes que hacen los youtubers. Estoy 15 días comiendo no sé qué. 15 días viviendo como un estoico. 15 días inmóvil como si me hubieran operado de un desprendimiento de retina, que es lo que me ha pasado. Bueno, pues ya no tanto por la experiencia en sí, que puede ser contada desde distintos ángulos, pero sí desde el punto de vista de no mirar pantallas y estar totalmente desconectado de redes sociales. Hay un amigo con el que hablo semanalmente del tema, de este tema y de otros temas, ¿no? Y uno de los temas de conversación es la dependencia de las pantallas, la pérdida de tiempo que dedicamos con todo el tema este, todo el asunto de redes sociales, de internet, de YouTube. Bueno, la pantalla, ¿no? Por englobar un poco todo. Y lo que me he dado cuenta es que no me he perdido nada. No me he perdido nada. Yo soy un usuario, creo que soy un usuario intenso de internet. Y una de las cosas que me doy cuenta es que, pues, muchas veces tenemos la compulsión de mirar el Twitter. Yo soy más de Twitter, ¿no? Pues para ver qué está pasando, por dónde va la conversación. Y lo cierto es que no hay nada nuevo. O por lo menos no hay nada que aporte. Es decir, Twitter, que me parece un fiel reflejo de internet, pues siempre están pasando cosas, ¿no? La gente siempre está hablando, siempre hay respuestas, contrarrespuestas, el algoritmo te ofrece algún dato interesante. Hoy he visto un hilo muy interesante de gente que tiene gatos y que cuando te metes en el cuarto de baño, el gato llama a la puerta. Bueno, pues rápidamente se ha formado un hilo larguísimo donde, pues, la gente cuenta sus experiencias. Pues mira, mi gato pasa, ¿no? Mi gato sí, mi gato está ahí pendiente, me llama y cuando le abro la puerta se va. En fin, las cosas que los que tenemos gatos, pues sabemos que son esas manías de esos gatos. ¿Es una información relevante? No. ¿Es entretenida? ¿Te va a quitar 3, 5 minutos, 4 minutos, lo que sea? Pero vas a cambiar de tarea y se te va a olvidar, porque no es relevante. Estar 15 días al margen de internet, lo puedo decir, no me ha supuesto una pérdida de nada. Porque si había alguna noticia interesante o una noticia relevante, ¿no? Por ejemplo, a nivel de política. A nivel de política, pues los políticos llevan en su línea más o menos. Y no ha pasado algo gordo, gordo de, yo qué sé, el PSOE declara la ley marcial. O el PP se levanta en armas con el ejército y toma el parlamento, ¿no? Que es lo que le gusta sospechar a Monedero que están haciendo la derecha y la derecha mediática. No ha pasado nada de eso. Solo son dimes y diretes. Y ahora la reflexión es la siguiente. ¿Estamos perdiendo el tiempo? Y la respuesta es sí. Estamos perdiendo el tiempo. Estamos abusando de la pantalla. Yo no solo es algo que me he planteado por la experiencia, sino que también me planteo porque de cara a ahora, pues no quiero, bueno, ahora mismo, en el estado en el que me encuentro, no puedo mirar una pantalla más de 10 minutos. Pero de aquí a futuro, pues también me planteo que no necesito esa pérdida de tiempo. Y llevo ya, esto es una cosa con la que llevo ya tiempo, que llevo ya tiempo pensando, rumiando, analizando. Y ya os he hablado. Tenemos que practicar el ayuno. El ayuno que se practica en muchas religiones. Tenemos que practicar el ayuno, pero un ayuno orientado a la desintoxicación. Y un ayuno que va a tener un efecto muy interesante en nuestro cerebro. Una cosa que ha sido una consecuencia directa de estar 15 días sin mirar pantallas, no sé si lo he comentado aquí, es que los sueños que tenía se volvieron enormemente vívidos. Yo soy una persona que tengo una vida onírica bastante importante y tengo muchos sueños, tengo muy largos, sueños muy largos, muy hilados, muy argumentados. Y además, pues los anoto. Llevo años escribiendo los sueños porque luego se me olvidan rápidamente. Y claro, tengo algunos sueños que son dignos de ser recordados y luego me gusta echar mano de ellos. Bueno, pues como consecuencia directa de no tener que usar mis ojos, porque esos 15 días usé mis ojos muy poco, lo que sí usé fue mi imaginación. También, pues escuché audiolibros, escuché podcasts, escuché conferencias. Y también dediqué tiempo a pensar, a imaginar cosas, a evadirme con mis propias películas mentales. Y eso reforzó y ejercitó el músculo imaginativo de una forma importante, de una forma interesante. Es importante ejercitar ese tipo de pensamiento. Yo creo que sí. Hay cosas que seguramente todos debamos de practicar, ejercicios mentales, ¿no? Como el podcast de Conversistent, entrenamiento mental. Es muy útil entrenarte para dirigir tus pensamientos. ¿A dónde quieres dirigir tus pensamientos? ¿Quieres ser tú una víctima de sentimientos o de pensamientos derrotistas, negativos? ¿O quieres tú aprender a encauzar y dirigir tus pensamientos? Hombre, psicólogos como Esperanza Martínez, de entrenamiento mental, pues ella en su consulta ayuda a cómo enfocarte a tus metas y cómo cambiar ese diálogo interior. Pero, hombre, y obviamente la ayuda de un psicólogo va a ser mucho más eficaz, pero todos podemos practicar ese ejercicio de decir, no, yo voy a recuperar mi diálogo interior, yo voy a entrenar cómo dirigir mis pensamientos a un lado o a otro. Por cierto, eso es algo que muchas religiones te enseñan. Las religiones que tienen integradas prácticas de meditación trascendental, de meditación, pues te guían y te entrenan para que tú medites en un sentido o en otro. Las religiones que no orientales, sino son más bien de Medio Oriente, pues a lo mejor la meditación que utilizan es una meditación más orientada como el judeo-cristianismo islam, a la oración, a los rezos, o a la meditación en el sentido de reflexión sobre textos sagrados, que en el fondo también es orientar tu mente a un sentido, hacia dirigirla. Y claro, dirigir tus pensamientos es una cosa muy útil. Muy útil porque te ayuda a ser disciplinado y muy útil porque te ayuda a orientarte a lo que tú quieres conseguir. O, por ejemplo, si tú eres una persona de tendencia melancólica, eres muy triste, muy negativo, incluso tú mismo te estás saboteando a ti mismo, por ejemplo, premiándote cuando no te tienes que premiar, desanimándote, o sea, el primero que te da desánimo eres tú mismo, pues corregir eso y orientarte tú para recuperar tu diálogo interior, tus pensamientos, pues es muy útil, ¿no? Ahora bien, si tú tienes una pantalla delante y tu lectura o tu vídeo o tus videojuegos o Twitter dirige tu diálogo interior, pues entonces tú eres una víctima, tú no tienes el control de tu mente y tus pensamientos. Esto, cuanto más lo pienso, más útil me resulta. Y cuanto más oigo las clases y las charlas del psicólogo clínico Jordan Peterson, pues más cuenta me doy de la importancia que tiene. Cuanto más estudio la Biblia y cuanto más leo la Biblia y cuanto más medito la Biblia, más cuenta me doy de la importancia que tiene dirigir tus pensamientos, orientarlos y recuperar tu diálogo interior, ¿no? Y esforzarte por pensar en determinadas cosas, y evitar determinados pensamientos que son destructivos y que son negativos, tóxicos. Bueno, esta es una cosa. La otra cosa que estoy pensando es en el asunto de Twitter. Twitter es tremendamente negativo. Llevo 2 días donde estoy usando la pantalla en rachas de 10 minutos, a veces 5 minutos. Lo que más estoy haciendo es escribir, pero escribir con los ojos cerrados, como si fuera una especie de pianista ciego. Pero cuando miro Twitter, me enfado. ¿Por qué? Primero, porque yo tengo un sesgo político. Todos tenemos un sesgo político. Tú y yo tenemos un sesgo político. Si hay alguien que dice, no, yo soy una persona muy ecuánime y yo lo leo todo y yo tengo mi opinión, pero yo... No, eso no es cierto. Tú eres un individuo y como individuo le tienes mucha manía al político A o B o a la ideología A o B. Tenemos un sesgo. Y tener un sesgo, ¿sabéis qué implica? Pues implica que cuando alguien te... Tú oyes un discurso que se parece más a tus propias ideas, niño de fondo, pues te resulta fácil y te refuerza tus ideas. Pero si tú escuchas un discurso que es contrario a tus ideas, primero, te da rabia, te provoca un rechazo, y segundo, si ese discurso está bien argumentado, pues es un esfuerzo, porque es un esfuerzo nadar contracorriente de tu propia ideología y de tus propios pensamientos. Claro, las redes sociales, Internet en sí, aprovecha ese sesgo de confirmación para proporcionarte una dosis total de tus pensamientos, que refuerzan tus pensamientos. ¿Y qué es lo que ocurre cuando Twitter o Facebook o cualquier mecanismo de Internet, para retenerte en su plataforma, que es lo que buscan hacer, que es que pases más y más tiempo en su plataforma, te proporcionan más de lo que tú quieres? Pues tú mismo te vas radicalizando. Es lo que hace Netflix. Os conté este verano que cuando estuve en algún hotel que otro, pues me di cuenta de que había gente que se había dejado su cuenta de Netflix abierta. Y claro, cuando yo entro en Netflix, las películas que Netflix me sugiere a mí eran muy diferentes a las películas de una señora, seguramente una señora de más de 50 años, latina, tenía, porque había muchísima comedia romántica, muchísima película de ciertos países, y no había nada de ciencia ficción, ni de acción, ni de thrillers. Es decir, no había documentales tampoco. Era todo pues orientado a los gustos de la buena señora que tuvo el despiche de dejarse su cuenta de Netflix abierta en la habitación de hotel. Bueno, ¿y esto qué provoca? Pues que provoca una polarización. Lo que está ocurriendo en España está ocurriendo en todo el mundo. Y el otro día un amigo que vive en Israel me lo contaba, que está pasando en Israel, gente que vive en Estados Unidos me lo cuenta, y gente que vive en LATAM me lo cuenta. Que están las posiciones políticas están cada vez más enquistadas y más radicalizadas. En el caso de España, estamos llegando a unos extremos muy preocupantes. Menos mal que no pasa nada. Pero si en España tuviéramos un paro real del 40% y no tuviéramos pues ayudas sociales ni nada, pues seguramente habría gente pegando tiros por la calle, quemando contenedores o matando gente del partido A o del partido B, matándose entre ellos. Pero lo que estoy viendo es tremendo. Twitter es tóxico. Así que he tomado la decisión de... Igual que tomé la decisión hace tiempo de no ver el telediario, porque el telediario es como Twitter, es lo más tóxico y lo más anodino. Primero, porque el telediario no informa, entretiene. Segundo, porque el telediario lo que hace es meterte miedo. Son fábricas de miedo. El otro día, que estaba este fin de semana con Bersister, vino a verme, hablábamos de distintas plataformas, de distintos medios, de distintos influencers, canales de YouTube, Sobre todo, por ejemplo, ciertos canales de YouTube que hablan de economía, pues te están vendiendo miedo. Es que estoy pasando algo de frío ahora y yo creo que se me están congelando las ideas. ¿Habéis visto gente que te habla de lo que va a pasar, la crisis venidera, cómo se va a hundir todo? Hay gente que vive de meterte miedo del cataclismo económico que va a venir. Pero esta gente lleva mucho tiempo. En el 2008, el entorno de César Vidal y el mismo César Vidal vendían unos escenarios apocalípticos de terror. Antes del 2008 yo he visto a gente, bueno, y he leído algún libro, alguno de los libros ya los vendía a librería de segunda mano, que estaban vendiendo un cataclismo económico salvaje. No digo que esta gente sean impostores. Seguro que muchos son víctimas de su propia intoxicación informativa. Pero hay otros que saben que vender películas de miedo, pues vende libros, vende suscripciones a tu plataforma, vende likes de YouTube. Pero ¿qué efecto te hace eso en tu salud mental? Nefasto. Jordan Peterson, perdonad que lo cite otra vez, pero en una entrevista que le oí hace poco, pues decía que él, desde el setenta y tantos, había dejado de ver el telediario y de ver canales de noticias. Y eso afectó a su tendencia a la depresión de manera positiva, porque él tiene una tendencia a la depresión importante, aparte de un tema de alimentación que él lo ha contado varias veces, que tuvo un tema muy raro de alimentación que le afecta a su hija y a él, y que a él le ha ayudado. Pero también el tema de las noticias le provocó grandes depresiones. Por ejemplo, yo una cosa que, o sea, ni mi mujer ni yo miramos noticias porque nos envenenamos y dejamos de verlas. Pero es que si además tú ahora pones la televisión a la hora de comer y te dedican a ponerte esas salvajadas, ¿qué tipo de comida vas a hacer? Piénsalo. ¿Qué tipo de alegre comida, feliz digestión y feliz disfrute de la comida? Algo que tendría que ser un momento feliz del día. Para mí, seguro que para vosotros también. Para mí, la hora de comer es una fiesta. Pero una fiesta, aunque me esté comiendo, pues yo qué sé, un platito de pisto con su huevo duro. O una cosita muy sencilla, unas lentejitas. Bueno, ambas cosas que son comidas sencillas para mí son un festín. Son una fiesta que no doy palmadas porque tengo dignidad y soy un adulto. Pero algo tan feliz como una comida se puede convertir en un mal rato gracias a la televisión y a los canales de intoxicación, que son basura, que no te informan, que te manipulan y que te venden entretenimiento de terror. Y que además, mucho me temo, que a todos nos polarizan. Lo suyo sería que el algoritmo, yo vendería un algoritmo de YouTube, sí, no lo digo de broma, lo digo en serio. Yo vendería un algoritmo de YouTube que en el que si tú eres de derechas, conservador, liberal, pues te pusieran a gente solvente de izquierdas explicándote pues la actualidad o explicándote recetas que no son de tu signo, y entonces tú dirías, pues este tío es interesante, este tío es un moderado, este tío es un tío cultivado, es decir, es un tipo educado académicamente y un tipo que argumentalmente pues te explica las cosas. ¿Y qué pasaría? Que tú ya no te sentirías tan seguro en tus convicciones. Lo mismo si tú eres un tío de izquierdas que piensas que los de derechas son ultraderechistas, que son gente sesgada, que son gente pues con una clase social y básicamente son egoístas con dinero, que son de derechas porque son egoístas con dinero y además pues son un círculo de poder que se protegen entre ellos y que simplemente pues van a destrozar al obrero. Y de pronto te ponen a tíos solventes liberales y te explican, pues, otras cosas. Y entonces tú, tus convicciones forjadas a veces con prejuicios, porque todos los tenemos, a veces con un discurso muy parcial, pues de pronto se amplía. Y aunque pases un mal rato escuchándolos, pues a lo mejor, bueno, a lo mejor no, todos, tanto los de un signo como de otro, pues vamos a empezar a ver las cosas de otra manera. ¿Qué es lo que hacen las redes sociales? Pues si tú eres conservador, liberal, de derechas, te ponen al tonto más tonto de izquierdas a hablar, al tío más sectario, al inútil más inútil que no sabe ni hablar, que no sabe encontrarse el culo con las dos manos, que es un papagayo que repite eslogan y odio y que te dice alerta antifascista porque los fascistas, porque no sé qué, te dices tú. Ah, pues toda la gente de izquierdas es así. Y tu sesgo se ve reforzado. Y lo mismo al revés. Esto es lo que hacen los algoritmos. Si alguien me vendiera, o sea, si Facebook o Twitter, mira, Twitter, ahora que está Elon Musk, te diera un botón que pusiera invertir algoritmo, sería genial. Invertir algoritmo. Entonces, pum, te sale. Bueno, alguno dirá, bueno, con eso se puede hacer. Es muy fácil. Te creas una cuenta de Twitter y empiezas a seguir a políticos y a pensadores contrarios o antagonistas de tu visión política. Y entonces ya el algoritmo empieza a decirte, pues sigue en la cuenta de este o mira, mira este tweet con lo que dice fulanito. Y entonces ya empiezas. Pero bueno, lo cómodo es que lo cómodo o lo interesante sería que hubiera un botón que pusiera switch off o invertir algoritmo. ¿Qué os parece? ¿Os parece una idea guay? A ver, no sé, alguno de vosotros quizá es Elon Musk. Elon Musk, o es amigo íntimo del amigo latino o hispanohablante de Elon Musk. Tío, planteale esto a Elon Musk. Esto sí que sería. Sería súper revolucionario, ¿no? ¿No os parece? A mí me seduce. Vamos, yo a lo mejor así volví a dedicarle a Twitter el tiempo que ya no le pienso dedicar, porque me parece una pérdida de tiempo y porque me envenena. Me envenena y me crea malos sentimientos y además me crea que yo pues, pueda decir algo en Twitter, que no quiero decirlo, y que algún querido amigo que no piensa como yo de pronto me odie porque diga, mira, converso, qué pesadito está con sus retweets o sus comentarios. Pues, y en vez de ser este un mundo de paz y fraternidad y amor, pues es un mundo de guerra y peleas de bares entre gente que debería de llevarse bien y entenderse. Esas cosillas, no sé qué os parece. Estoy preparando un audio. He tomado notas, pero luego, como he salido a dar un paseíto de anciano tercera edad, ahora, por eso oí viento y oí niños y oí otras cosas, perdón, que me ha entrado una llamada, pues estoy preparando tomando notas. Mis notas que tomo con los ojos cerrados para hablar de la Biblia y para hablar de la Biblia, pero en otro aspecto, el aspecto didáctico y el aspecto de visión y pensamiento. Y esto es algo que me ha inspirado otra vez el amigo Jordan Peterson, que le he escuchado dar una charla hablando de la Biblia, pero no desde el aspecto metafísico, del aspecto religioso, del aspecto espiritual, sino del aspecto de un psicólogo clínico. Esto me ha parecido muy, muy fascinante. Mirad, tú verás a muchos psicólogos cuando dan charlas TED o muchos psicólogos en sus libros, muchos pensadores, pues echan mano de cuentos, echan mano de narrativa. Para ilustrar ideas o para sacar principios. Y Jordan Peterson, al igual que otros, pues muchos echan manos de la mitología. y te cuentan, pues mira, esto es un caso de Edipo, ¿no? Y te dicen, pues mira, igual que Edipo tenía este problema, pues hay gente que tiene este perfil. Este es un caso de Diógenes. Y entonces te toman a alguien a lo mejor del mundo clásico y tal, ¿no? Tanto la mitología como la historia, pues te proporcionan formas de entender y de interpretar tu realidad y tu presente. Y en el caso de la Biblia, pues la Biblia, las historias de la Biblia, dice Jordan Peterson, a él como psicólogo clínico, le proporcionan un esquema, una ilustración, una narrativa que le ayuda a entender a las personas, a la sociedad, a la política, le ayuda a entender el ser humano. Entonces resulta que de pronto la historia de Saúl y David, pues le permiten comprender, yo qué sé, temas de relaciones. La historia de Abraham y Sara le permiten entender, pues, situaciones de la vida, del, yo qué sé, del matrimonio. A lo mejor la historia de Jacob y Labán, o una persona tan interesante, tan fascinante. El teólogo y periodista José de Segovia, que es pastor además, en su iglesia está predicando cada domingo sobre el libro de Génesis y está dedicando una serie larga a la persona de Jacob, el patriarca Jacob. Y el personaje mezquino, timador, negociante, mentiroso, manipulador, cobarde, impostor, pues es un tipo que te permite entender muchas cosas de la vida. Claro, tener este tipo de narrativa te permite, pues por ejemplo, entenderte a ti mismo, llegar a un trabajo y decir, pues mira, este compañero de trabajo es totalmente un Jacob. Mira, este jefe que tengo es un verdadero Abraham, un hombre de fe. Y fijaos que no estoy hablando de la Biblia en el sentido religioso. Incluso si tú quieres reducir la Biblia a un libro meramente literario, es decir, una obra literaria, que esto hasta el ateo más ateo pues puede aceptarlo, si, pero aunque bueno, hay ateos muy ateos que simplemente la Biblia es abominación, ¿no? Entonces son casi ateos religiosos, ¿no? Que dicen, uy, este libro no lo leas, es pecado. No, pecado no, porque soy ateo, es un libro malo, ¿no? No leas la Biblia. Pero incluso si reduces la Biblia a una obra de literatura, la Biblia te va a proporcionar pues lo que le proporcionó a un señor que a lo mejor habéis oído hablar, que se llama William Shakespeare, que le permitió crear una obra literaria teatral enormemente influenciada por la Biblia. O si tomamos a cualquier escultor, poeta, pensador, pues la Biblia ha influenciado a lo largo de siglos a Occidente. La Biblia también te va a permitir entenderte a ti como español y como europeo, como occidental. ¿Por qué? Porque aunque, bueno, si tú fueras una de estas personas anticristianas o muy, muy opuesta al cristianismo, pues resulta que para... si tú quieres entender a Occidente, tienes que entenderlo a la luz de la influencia del cristianismo y a la luz de la influencia de la Biblia, de este libro que nos ha influenciado y nos ha guiado a muchas generaciones. Y bueno, desde este punto de vista quiero hablar, pero ya a nivel personal, de cómo la Biblia a mí me ha proporcionado recursos mentales, recursos espirituales, me ha proporcionado motivación, me ha proporcionado fuerza para enfrentarme a desafíos. Me ha proporcionado también un esquema mental amplio para relacionarme con personas diversas y de todo tipo. Y también me ha proporcionado una cosmovisión que me permite entender este mundo y entender que si yo existo, no existo para beneficiarme de este mundo y de las personas, sino para dejar un mundo mejor que el mundo que me encontré. Una visión de la familia, una visión, por supuesto, del matrimonio, una visión del trabajo, que la Biblia tiene ahí mucho que decir, una visión del uso del dinero, de la riqueza, una visión del Estado. En fin, hay mucho que te proporciona y aunque tú seas una persona no religiosa, vas a encontrar pues ciertos andamiajes intelectuales que sobre los que tú vas a poder construir, aunque, insisto, aunque no seas cristiano. Pérez Reverte, cuando salió una nueva edición de la Biblia, fue a una librería y fue a comprarse una Biblia. Y un amigo suyo le dijo, ¿pero qué haces comprándote una Biblia en pleno siglo XXI? Y el otro le dijo, pues mira, precisamente porque sobre este libro se construye el siglo XXI, el XX, el XIX, el XVIII, el XVII y todos los anteriores. Es decir, que no hay nada nuevo bajo el sol, amigos míos. No sé si os parece interesante esta reflexión, pero sí que me gustaría saber qué opináis. vidasenred@gmail.com y converso72 en Twitter. Un saludo a todos y hasta pronto.